Del 8 al 11 de julio vuelve Prime Day a Amazon. Y ya sabes, si vas a comprar en Amazon, haciéndolo desde amazon.fueradeseries.com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Tanto para este Prime Day, como después en Black Friday, en Navidad o en cualquier momento del año, tus compras en Amazon, haciéndolas desde amazon.fueradeseries.com, a ti te costarán lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando.
With the Venmo debit card, you can Venmo everything. Your favorite band's merch? You can Venmo this. Or their next show? You can Venmo that. Visit venmo.me/debit to learn more. The Venmo MasterCard is issued by the Bancorp Bank N.A. pursuant to license by MasterCard International Incorporated. Card may be used everywhere MasterCard is accepted. Venmo purchase restrictions apply.
This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde la tromba de agua que nos ha caído estos días en Alicante, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y como cada semana me nos acompaña Don Carlos. Don Carlos, ¿cómo estamos?
Muy bien. Y ahora que dices todo el agua, recuerdo, mira que a mí los morancos no me vuelven muy loco, ¿no? Pero debes de conocer que lo de este... El Sevilla hablando gallego, ¿lo habéis visto?
No, no lo he visto nada.
Sensacional, buscarlo, sensacional, desde luego. Ya, no empleo, aquí llevamos 17 días, ya, lloviendo. Algo, y es que es lo que va a pasar. Llevamos una semana entera lloviendo aquí, Dios mío.
Sí, sí, luego lo haremos con Carlos Jiménez, que estuvo en la presentación de la Comic Con San Diego Málaga, y me decía eso, Carlos, que no deja de llover desde hace casi un mes. La tonto. Don Jorge Navas, ¿cómo estamos?
Lo importante, lo mejor de la lluvia es que ayer nos impidió ir a ver el partido de fútbol del Hércules y nos perdimos el que nos empatara en el minuto 94. O sea, que,
no, es que yo creo que fue el 94 o 95. Ya.
Sí, es demencial, absolutamente demencial de ese equipo.
Ay, en fin. Lo esperable, por otro lado, tampoco nos va a volver loco. Es decir, necesitamos que a 9 puntos de la salvación, matemática, a 10 jornadas, pensémoslo de esa forma.
Vamos a quedarnos con eso y ya está.
En fin, vamos adelante con un poquito de spam de Fuera de Series. Tenemos, como estamos haciendo todas las semanas, nuestros análisis episodio a episodio de Separación. Ya su noveno episodio y su octavo episodio. Haremos el lunes que viene el del noveno, que ya se metió este viernes, de The Wild Lotus, el tercer episodio, y de Daredevil Born Again, ese tercer episodio. The Wild Lotus es el cuarto, ya no sé si tengo la cabeza. El tercero yo creo que también es. Y Daredevil Born Again, que ya hemos cogido el ritmo y también estamos grabando todas las semanas analizando lo que está pasando en la serie Disney Plus. Tenemos también un montón de razones para ver de todos los que comentamos, de los principales estrenos de la semana pasada, que se ha encargado Juan Francisco Bellón, como es habitualmente, de hacerlos. Y como siempre, Jorge, recordamos a la gente en nuestro grupo de Telegram y la tienda Fuera de Series, que yo creo que es de cara a San José, que es el próximo miércoles. Bueno, pues si lo pedís rápidamente, igual os llega antes de San José. Y si no, total, como los padres los comprendemos todos, le decís que llego dos días tarde y no pasa nada.
Sí, además esta semana entra un montón de pedidos, sobre todo de la colección de Lumen Industries, de la separación que, como sabéis, mientras esté emitiendo esta segunda temporada, tenemos un 20% de descuento en todos los productos. La tienda Fuera de Series, fueraseries.com/tienda, ahí tenéis, bueno, un montón de artículos seriéfilos, que tanto para regalos como para autorregalos, que también son importantes, como dice siempre CJ. Ahí tenéis un montón de opciones y alguna cosa que estoy dándole vueltas, porque esto de la renovación de Ted Lasso, que luego comentaremos, me ha venido un poco, me ha venido la inspiración, igual me he hecho la mano a la cabeza y hago alguna cosilla. Y los grupos de Telegram y de WhatsApp, que es donde hacemos un poco publicidad de todos los programas que vamos colgando y también los estrenos del día, y en caso del grupo de Telegram, también donde conversamos un poco de televisión, casi 2.000 personas, estamos cerca ya de 2.000 personas, sí. Yo creo que en un par de semanas o igual un mes y algo lo alcanzaremos. En el caso de WhatsApp, foraseries.com/WhatsApp, pues si habéis WhatsApp, vais a la parte de canales, buscáis Fuera de Series, también os aparecerá, y en el caso de Telegram, telegram.me/foraseries, lo mismo, si buscáis en la parte de buscar canales, buscáis Fuera de Series, ahí aparecerá tanto el canal como el grupo.
Pues vamos ya arrancando con el contenido del día y hablamos primero, como os decía, de la Comic Con de San Diego Málaga. Jorge Jiménez estuvo allí y pude grabar con él unos 10 minutitos contando toda la experiencia, todo lo que se presentó y aguantarlas al final, que tenemos una sorpresa en forma de sorteo. Pues como comentábamos la semana pasada, mandamos a Jorge Jiménez a que cubriese la presentación de la Comic Con San Diego Málaga, que parece que es así como hay que nombrar a esto, y tenemos ni más ni menos que a Jorge Jiménez para que nos cuente todo aquello. Don Jorge, ¿cómo estamos, querido?
¿Qué pasa? Buenas tardes, don Carlos. ¿Qué tal? Don Carlos Junior, ¿eh? Siempre, ¿eh? No.
Con mucha ganas de hablar contigo. Cuéntame cómo fue primero, ¿cuánto run-run había esto en Andalucía, especialmente la semana en la que ya se filtró el tema a Diario Sur y todo demás de que esto venía a Málaga?
Bueno, a ver, nosotros realmente, yo creo que ya te lo comenté, en su día ya tuvimos un primer contacto, bueno, sabes que profesionalmente tengo allí un evento por la zona de Málaga actualmente, y se nos acercaron unas personas un día que fueron a visitar la exposición y nos dijeron que eran representantes de la San Diego Comic Con. Nos quedamos así un poco como ha habido tantos amagos de hacerlo ya en España en otras ocasiones y con nombres similares y tal, pues claro, nos quedamos un poco intrigados, ¿no? Diciendo, oye, pues esta vez, bueno, pues querían contar con nosotros, saber de nosotros, tal, que se iba a organizar en Málaga. Digo, bueno, pues mira, oye, sí, pues maravilloso, nos parece estupendo. O sea, ha habido... Durante una temporada hubo un rum-rum, pasó la Navidad, pasó enero, pasó febrero, y llegó la convocatoria de prensa, la convocatoria de invitados y tal, y como diciendo, ah, pues esto tiene buena pinta, parece ser que está en serio. Sobre todo ya cuando ves que hay instituciones públicas y tal detrás, y que realmente, bueno, por lo que parecía que nos comentaron en noviembre, pues que se iba a materializar, ¿no? Y esa fue nuestra agradable sorpresa, porque... vamos a ser sinceros, que venga este evento, el mayor evento de cultura pop del mundo, a Europa, en este caso a nuestro país, a España, es una noticia espectacular, pero espectacular.
Se había filtrado ya las fechas, que son del 25 al 28 de septiembre, ya veremos cómo están los hoteles para entonces, y sobre todo la venta de las entradas, que luego comentaremos eso, pero quiero que me cuentes un poquito cómo fue el evento, que era un hotelito normalito, ¿no?, de allí de Málaga, por lo que tengo conocimiento. Sí.
Un hotelito, un hostalcito de allí, de la Palagueta. Es un hostalcito de nada. No, el hotel Miramar, que es un hotel precioso, súper bonito, contiene un hall espectacular. Y la verdad es que el evento fue muy entrañable. La verdad es que es un evento... no había mucha... O sea, estaba lleno, por supuesto, que yo creo que habría ido mucha más gente. Sé que ha habido medios que no pudieron ir pues porque ya el aforo de la sala no lo permitió, ¿no? Pero fue un evento... todo lo que anunciaron ocurrió realmente, que tú sabes que muchas veces anuncian mil cosas y luego no pasan la mitad de ellas, pero en este caso todos los invitados, todas las personas, y ya claro, que vaya el presidente de la Junta de Andalucía, el alcalde de Málaga, el representante máximo de la empresa española que va a organizar el evento en España, el máximo responsable de comunicación de la San Diego Comic Con, y luego hicieron un vídeo de una persona también de Estados Unidos que habló en nombre de la Comic-Con, y luego aquella pequeña sorpresa que sí que luego comentamos, que nos dieron allí en el escenario, todo esto con el mejor host posible, que es Santiago Segura, por la verdad que fue un evento que estuvo muy bien. Hay gente que se le quedó corto a la hora de información, pero yo creo que dieron de momento la información justa y precisa, porque tampoco hace falta de momento, a ver, sí, por pedir puedes pedir ya que te digan que viene Brad Pitt, pero vamos, que estamos... A ver, estamos a 6 meses vista, que tampoco es mucho tiempo, claro, tú lo sabes, que tampoco es mucho tiempo, pero yo creo que ya están trabajando en el backstage, porque sí vi y contacté con gente que está en la organización, ya tienen muchas empresas trabajando dentro, o sea, yo creo que va más avanzado de lo que parece, pero está todo todavía muy hermético a la hora de todas las decisiones que hay que tomar, de todos los invitados, todo eso. Me imagino pues que hay mucha gente trabajando detrás, eso está claro.
Yo creo que, es decir, que queda poco tiempo para la organización, sí, pero que tradicionalmente aquí no nos volvamos locos, o sea, se anuncian las presentaciones. Primero, por ejemplo, cosas como Marvel y DC, lo que se sabe es el día y la hora que hace la presentación, jamás se sabe nada más. Y de resto de invitados, lo normal es que lo sepamos un mes antes, no mucho más. Y esto
no
es
mucho más.
Vamos, ocurre la Comic Con, ocurre los festivales, ocurre el South, yo creo que el año pasado subimos memes y algo con muchísimo. Claro. Puedes saber algo si es un premio de honor, puedes saber algo pues si hay un jurado, quién es el director del jurado, el presidente del jurado en su caso, pero no muchísimo más. El resto del evento, ¿cómo fue la cosa y qué ambiente se respiraba después de la propia presentación allí entre todos los medios? Y ahora te preguntaré por el catering, porque si yo te pregunto por el catering, luego mi hermano y mi padre me dicen alguna cosa.
El catering fue espectacular, para que no vamos a engañar. nivel South y cosas de estas, ¿no? Muy bien, el catering estuvo muy bien. Ajá. Y luego también hicieron allí alguna performance, apareció la Legión 501, haciendo allí una performance que se llevaron preso a don Santiago Segura. Y luego mucha interacción y mucho networking allí, mucha gente del sector, de los medios y tal. Y, hombre, eché muchas caras de menos, pero te digo que yo creo que se les quedó corto a la hora de que un acontecimiento como este, a lo mejor la convocatoria de prensa, hubiera necesitado no un sitio más bonito, porque más bonito en Málaga es complicado, porque ese hotel es una delicia, pero sí más grande, ¿no? No, hombre, la mala suerte del mal tiempo, porque si a lo mejor lo haces en condiciones normales, lo haces en el exterior, en jardines, y ya puedes convocar más gente, ¿no? Pero que porque es que lleva lloviendo aquí en Andalucía como si fuera Asturias. Ayer en Málaga era Asturias el otro día. Y es más, en Asturias vi una foto por ahí que hacía buen tiempo y en Málaga estábamos bajo agua, ¿no? Y muy bien, la verdad es que bien, estuvo, ya te digo, pudimos conversar con muchos invitados, la gente muy, muy contenta, muy feliz de que se haya dado este paso, que es un paso importantísimo para todo el sector, a nivel español y a nivel europeo, o sea, traer esta Comic-Con, porque ya sabes lo que hay. Marcas, tiendas, distribuidores, los fans, el cosplay, todo lo que es cultura pop, yo creo que va a ser, en cuanto esto empiece a coger, lanzaron la página web, que tampoco lo anunciaron, pero sí ya estaba abierta desde por la mañana, la página web oficial, que es www.sandiegocomiconmálaga.com, ¿vale? Sobre todo, siempre destacándole San Diego Comic-Con, no Comic-Con Málaga seca, sino que San Diego Comic-Con, para que se vea claramente que es la marca la que está ahí apoyando el evento. Que la marca esté es un aval de éxito, yo creo, Carlos. Un aval, por lo menos, de que se van a hacer bien las cosas. Entonces, bueno, ellos mismos se estaban autoexigiendo en el discurso que dieron. El director de la empresa, Dentsu, que es la empresa de comunicación, que lleva un poco, coordina un poco toda la organización, ya lo dijo, dice, no queremos hacer una Comic-Con cualquiera, queremos que sea una expansión de la de Estados Unidos a Europa. Que luego, ¿qué ocurre? Que a lo mejor, vamos a decir entre comillas, que va a vivir de las migajas que deje la de julio. Pero es que tú sabes que la de julio cambia mucho. En julio, por ejemplo, Netflix y Disney no van desde hace unos años porque tienen su propio evento. Pero en Europa, ¿cómo no van a ir? ¿Sabes? Y sobre todo hoy en lanzamientos de Navidad y lanzamientos del año de primer trimestre del 26 o lanzamientos de verano del 26, previos, teasers y tal, pues yo creo que podemos contar con ellos. A ver, no van a hacer una Comic-Con, son dos meses solo de diferencia, pero contenido seguro que va a tener. Tenemos un avatar ahí mismo a la vuelta de la esquina, ¿sabes? Entonces yo confío en que va a ser un señor evento.
Sí, yo creo que sí. Y el compromiso de 3 años yo creo que es clarísimo. Málaga ha crecido una barbaridad, Andalucía en general, y la apuesta desde luego por la cultura, lo tenemos con el SAOC y lo tenemos ahora con esa entrega, que yo desde luego pienso ir sí o sí. O sea, ya veremos a ver quién tengo que engañar y aunque me tenga que dormir en Cádiz, que tampoco estaría mal, pero vamos, a ver cómo aquello.
Málaga es lo que tiene. A ver, una de las... Yo creo, mucha gente ayer decía por redes, ¿cómo es posible que hayan elegido Málaga estando Sevilla, Barcelona, Madrid? Sí, como pues han elegido Málaga, seguramente, pero como ellos decían, es lo más parecido que hay en España. Vamos a entrecomillarlo a San Diego. Yo he estado en la San Diego Comic Con un par de veces y bueno, a ver, me pareció lo que es. Estamos hablando de una ciudad americana de California con una ciudad que casi te diría que incluso a lo mejor Málaga como ciudad es más grande, porque de San Diego es una típica ciudad americana extensa, que tiene un downtown y luego extenso. Y luego el mar, el clima y tal. Hombre, y luego el aeropuerto de Málaga es aeropuerto internacional también, uno de los más importantes en verano, con líneas con toda Europa, porque esto va a estar muy enfocado a Europa, no solo a España, sino a Europa. Sí, o sea, sí, ayer nos dijo la organización que contaban que un 70% de la asistencia fuera europeo. Cosa que me da a pensar que barato no va a ser. Entonces luego habrá que calibrar si es barato ver sus contenidos. Además dijeron, va a haber 300 horas de contenidos exclusivos, tal como... Entonces, bueno, vamos a confiar en que han acertado de pleno.
Yo creo que falta ver si son precios americanos o precios europeos, pero creo que precios españoles no vamos a tener. Dicho eso, es que últimamente la cultura, sobre todo desde la pandemia, yo lo contaba a los chavales, últimamente un concierto bajo de 100 euros, la cosa es complicada, y no te digo en primeras espadas, una cosa medianamente normalita, la cosa está disparatada disparatada. Pues de eso, que hay mucha demanda, que la gente quiere salir o lo que sea, y que para mucha gente estas son sus vacaciones. Se ahorra, pues igual que otros ahorran para irse a cualquier sitio de playa idílico, lo que sea, pues hay gente que se evidentemente ahorra para allá. Unos 60.000 personas he leído yo que esperaban tener, creo que confirmaban, y ir creciendo poco a poco, porque la Feria de Málaga, según he leído también, parece que se ha quedado pequeña, igual esto podría ser un espaldarazo para hacer una ampliación. Lo único que nos queda ya, Jorge, es decir algo que vamos a tener, que yo creo que va a gustar a nuestra audiencia, con esa bolsa que yo creo que todo el mundo ha visto ya en tu maravilloso setup de atrás. Cuéntanos.
Pues nada, nos dieron la sorpresita de que, aparte de darnos el típico batch de acreditación de invitado de prensa, pues nada, nos obsequiaron con esta preciosa bolsa, que dentro tenéis una agenda, un bolígrafo y una chapa conmemorativa de la Comic-Con, San Diego Comic-Con Málaga, completamente personalizado. Un welcome pack, la tote bag, te incluye todo eso.
y como Jorge Jiménez es tremendamente generoso, porque yo me lo hubiese quedado, ha decidido que la sorteemos entre toda nuestra audiencia. Claro. Así que, ¿qué tenéis que hacer para que os toque esta, como digo, la bolsa junto con la libreta, la chapa y el bolígrafo? Simplemente suscribiros al canal de YouTube de Fuera de Series, que sabéis que estamos dándole mucha caña en los últimos tiempos, o suscribís al canal, le dais un like al vídeo en el que estamos hablando y ponéis un comentario. Con eso, todos los comentarios, haremos una recopilación y haremos el sorteo de a quién le toca, como os digo, todo este pack exclusivo solamente para los invitados que estuvieron en la presentación de la Comic Con San Diego en Málaga. Tenéis para todo hacerlo, para hacer todo esto, hasta el próximo viernes, porque así lo podemos sortear en el programa de la semana que viene. Así que hasta el viernes 21 tenéis para poder hacer, como estupendo, os digo, esa suscripción, ese comentario y ese like, y a partir de ahí lo sortearemos, así lo entregamos y lo comentaremos, como siempre, en el programa del domingo 23. Don Jorge Jiménez, un abrazo muy muy fuerte, a ver si nos vemos, querido, y a ver si grabamos el especial de Paradise, que lo tengo ahí pendiente, y tengo que hablar del último episodio. Sí. Hay que hacerlo, esta semana la que viene, pero de esta semana la que viene no pasa, ¿eh?
Bueno, tú quieras. Para mí la serie del año, ¿eh? Por encima de Severance.
Ya sé yo, pero nos quedan dos de Severance. Ya veremos si te convenció o no. Un abrazo muy fuerte, querido. Cuídate muchísimo.
Chao, hasta luego.
Pues ahí tenéis todo el comentario con Jorge Jiménez y efectivamente vamos a sortear ese pack completo que dieron a los asistentes, la bolsa, la libreta, la chapa y el bolígrafo de la Comic-Con, a todos aquellos que os suscribáis al canal de YouTube, que queremos cada día intentar impulsar un poquito lo que estamos haciendo en YouTube, de darle un like, como hacen los antiguos y los clásicos, y ponernos un comentario en YouTube entre toda esa gente. La semana que viene haremos el sorteo aquí en directo. Tenéis hasta el próximo viernes para hacer todo eso, suscribiros al canal, darle al like, y también, evidentemente, poner un comentario. Con todo eso lo recopilaremos el viernes que viene y lo comentaremos, este video, ¿no? Como lo soltaremos.
Comentario en este vídeo, ¿no?
Eso es, en este vídeo, tal y como lo tenéis, lo comentáis aquí y con eso lo recopilaremos todo y lo haremos la semana que viene. No es la única, porque ya se acelera un montón todos los festivales de este arranque de año, de esta primavera. Se está celebrando el Festival de Málaga, es el primer fin de semana. Y, don Carlos, dentro de nada tendremos también cita en San Sebastián hablando de series.
Ay, en esa ciudad tan bonita como es Donostia, y que llevo yo 2 años sin ver, pero en fin, ahora en un mes digo, pues del 24 al 29 de marzo se va a celebrar la 8ª edición de Crossover, Cultura de Series. Estudiará, pues, como las series, el programa ha sido presentado por el Departamento de Cultura de la Diputación Foral, junto con la Agencia Cultural Culture Factory, y se han detallado algunas cosas curiosas de las que va a haber, con la colaboración, pues, de Elías Querejeta, Cine Escola, que fue gran director de cine, el ciclo de diálogos para cineastas, y, bueno, dos estrenos exclusivos, La Caza del Solitario, de la que luego hablaremos, una nueva aportación de Gabriel Porta a esos cosas tan originales que hace él, que en este caso fue una cosa famosa, y el primer episodio de Mariliendre, una serie de Javier Calvo y Javier Ambrechi. Y además, pues, un primer episodio de La Vida Breve, de Movistar Plus, que ya hemos comentado, y ni más ni menos que un pase especial del episodio piloto de Twin Peaks, patrocinado por el Kaizen Showtime, como homenaje, pues, al recientemente fallecido de Big Leech.
Un abrazo de aquí a la Becoa, Jean Paul Arroyo, que es el organizador de este crossover Cultura de Series desde su primera edición. A ver si puedo hablar con él la semana que viene, que nos cuente un poquito más de las actividades y lo ponemos también al principio del programa. No es la única noticia que teníamos en celebración en cuanto a festivales y en cuanto a premios, y no. Es que por fin, después de 3 rondas, porque esto es larguísimo lo que hacen, ya tenemos las nominaciones de los premios Platino.
Bueno, pues por fin, el 27 de abril se celebrará los premios Platino y La Infiltrada y el Jockey copan, digamos, todas las nominaciones, la Infiltrada, 11 menciones, y la surrealista historia del Jockey, 9, ni más ni menos. En los premios serán la edición número 12 de los premios Platino, se celebrará el IFEMA de Madrid el 27 de abril, después de la pasada edición que se celebró en México.
Sí, en series de donde más se han nominado, y yo creo que también era teoría de la lógica, es 100 años de soledad, tiene hasta 8 menciones, seguida de Senna, ese biopic que se hizo sobre el fallecido, el malogrado Ayrton Senna, que suma 4. No ha habido muchísimas nominaciones para series españolas, de las que tradicionalmente hemos tenido tanto los premios Feroz recientemente, como en distintos, no ha habido demasiadas nominaciones de las españolas, y yo creo que 100 años de soledad tiene toda la pinta que arrasará. A ver si puedo acudir. No sé cómo lo tendré, yo creo que intentaré escaparme, a ver si puedo ir a los premios Platino este año allí en IFEMA. Jorge, vamos con el obituario y un fallecimiento triste de una persona cuyo nombre posiblemente no se ha conocido, pero que al final nos ha dado muchas alegrías y muchos recuerdos, desde luego, en el mundo seriéfilo y cinematográfico.
Un tipo de estos que nunca se vio delante de las cámaras, pero detrás de las cámaras hizo una labor ingente y que es reconocible por todo el mundo. Jim Winfield, que era un experto en personalización de coches y en tanto coches como vehículos, y mucho de su trabajo lo pudimos ver en el reconocible, por ejemplo, en los coches de Blade Runner, en el vehículo vehículo espacial de Star Trek. Lo vimos también incluso en Super Agente 86. Vimos también cosas suyas en Ironside, en infinidad de series, en Robocop, un montón. Era un tipo, pues eso, el tipo que todo el mundo recorría. De hecho, tiene un documental que se llama King of Customs con K, en el cual cuenta un poco toda su carrera y la cantidad de coches que hizo. Hizo también el Catmobile, que era el coche de Catwoman en la serie clásica de Batman. Incluso en el caso Futuro 2, todos los coches voladores que veíais, porque se ven ahí en varios planos, son suyos. No sé, un montón. Incluso en la película, en Sleeper, de Woody Allen, también apareció cosas suyas, y en la serie de Misión Imposible. Pues eso, un tío muy especialista en una cosa muy, muy concreta, pero claro, en el mundo del cine y de la televisión, en Hollywood, pues es una cosa que sobre todo para ciencia ficción, pues era bastante recurrente, aunque no solamente. En 27 años ha tenido una carrera larguísima, nacido en el año 27, y bueno, pues su legado ahí está, y es reconocido, aunque bueno, pues nombre no tan conocido, pero su trabajo, bien reconocido por todo el mundo, bien reconocible por todo el mundo, así que la tierra sea leve y gracias por todo lo que se ha hecho disfrutar y soñar.
Sí, señor, 97 años muy bien empleados, y curiosísimo esto de dedicarse a hacer coches para películas y para series. O sea, me dejó totalmente alucinado cuando vi la noticia. Vamos ya a hacer repasar un poquito de las noticias principales por cadenas y por plataformas. Empezamos por el grupo Amazon con dos noticias de estreno en Prime Video. Yo sé la primera, don Carlos, tenía que ponértela a ti, porque esto estaba siendo un sinvivir. No había semana en la que no preguntaba, pero esto cuando vuelve, por fin. Por fin vuelve Dulceida, don Carlos.
Bueno, efectivamente, aquí tenemos, Prime ha revelado las primeras imágenes de la segunda temporada de Memento Mori, y además ha confirmado la tercera temporada de esta serie policíaca curiosa, que está basada pues en la saga literaria Versos, Canciones y Trocitos de Carne de César Pérez Gellida.
Te salta una.
En este caso, esta segunda temporada costará de 5 episodios de 45 minutos de duración y seguirá contando un poco con José Velasco, con Sara Fernández, Luis Arras. Y aparte, hay una imbecilidad de 40 minutos, 4 temporadas, no sé qué tontería de Dulceida. Paso, eso no sé ni lo que es.
Un saludo a la gente de Prime Video, de prensa, y a todos los fans de Dulceida. Un beso grande, os queremos un montón.
Sí, señor, os queremos y os amamos. Dulceida al desnudo, segunda temporada, contando todo su embarazo, el próximo 4 de abril. Tendremos aquí, con toda la maternidad, de Dan Domenech y de Aura Paul, y que don Carlos, por mucho que diga, no se va a perder ni uno. Memento Mori, por cierto, que está rodada en Castilla y León, y posiblemente uno de los especiales que hacemos de este programa, que hacemos en colaboración con la Film Commission de Castilla y León, le dedicamos precisamente, creo que en el mes de mayo, porque existe en abril, para ver de cómo fue todo el rodaje allí en Castilla y León. Jorge, vamos con el grupo MC y varias noticias que tenemos en AMC y en AMC Plus.
Sí, tenemos los anuncios curiosos. Uno, un estreno nuevo. En segundos, un thriller nórdico, pues os podéis imaginar un poquito las de identidad habituales. Nos llega este caso el 24 de marzo a las 10 de la noche en el canal AMC, que lo que hace es que contar un poco las consecuencias que hay en un pueblecito después de descarrilar un tren y el accidente que provoca y la investigación posterior. Uh-huh. Y luego me está mandando la nota de prensa de una cosa muy curiosa, que bueno, que el momento que ocurrió saltó muchísimo también en redes sociales. Quien se está siguiendo Dark Winds, en esa tercera temporada, hay en AMC Plus, hay un pequeño cameo de George R. R. Martin y Robert Redford, que son productores ejecutivos de la serie. Y parece que además el empeño de ponerla en marcha fue de ellos, porque eran muy fans de la saga de novelas, y ha sido el empeño de ellos el que la han podido. El se estrenó el 13 de marzo, el decir, hoy está grabando sábado 15, y esta semana vemos el primer episodio, y además eso, pues un pequeño cambio de los dos. Además creo que hay una frase bastante graciosa que le dicen a George R. R. Martin, le dicen que el mundo está esperando o algo así, que tiene muchísimos dobles sentidos. Y bueno, pues una razón más para la gente que es, yo esta serie no la sigo y no sé por qué.
Muy buena, un vistazo que seguro que la tercera estoy esperando porque está en AMC Plus, ¿no? Pero las dos primeras, y yo cuando leí las noticias me quedé flipado, digo, Robert Redford y John Martin, madre mía, ¿no ves?
Sí, yo es un pequeño spoiler, no deja de serlo, pero si con esto invitamos o conseguimos que la gente se une a verla, de verdad que es una grandísima serie. Y funciona extraordinariamente bien en Estados Unidos cuando lo colgaron en Netflix. El verano pasado llegó el grupo MC a un convenio con Netflix para durante un tiempo poner algunas de sus series en las temporadas anteriores, y con diferencia la que más se vio de todas las que colgaron ahí fue Dark Winds, y no sé si lo volverá a repetir este verano con esta tercera temporada. Don Carlos, vamos con Apple TV Plus, que siempre nos pasa la misma. La semana que no tenemos nada, la semana siguiente tenemos, de verdad, que cuatro noticias, y tenía como siete. Digo, no, ya más de cuatro me parece una pasada. Tres es lo normal que hacemos normalmente, pero aquí es que había tantísima cosa. Son tres de contenido y una de a nivel técnico, pero vamos a comentarlas ellas, empezando por ese bombazo que decía Jorge, que es sí, sí, confirmado oficialmente que va a haber cuarta temporada de Ted Lasso.
Efectivamente, pues esa serie de que te premiada y de tanto éxito, Ted Lasso ha sido renovada para una cuarta temporada con Jason Sudeikis como, de nuevo, como protagonista y como productor ejecutivo. Yo creo que era de esperar después del bombazo que ha supuesto esta serie, y lo único era esperar la confirmación de que efectivamente habrá cuarta temporada, aunque yo creo que no figura aún ninguna perspectiva de cuándo aparecerá en el canal. Pero bueno, al menos ya sabré que funciona. Además, Apple anuncia Máximo Placer Garantizado, una serie que protagonizará Tatiana Maslany y que serán 10 episodios de 40 minutos, de 30 minutos, sobre una madre recién divorciada que se ve envuelta en una peligrosa espiral de chantaje, asesinatos en el mundo del fútbol infantil. Toma ya. No me digáis que no es un tour de force de esos, bueno, y que nada más con ese enunciado, al menos hay que cargarse el primer capítulo para poder opinar sobre eso.
Y una muy buena noticia que volvemos a ver a Tatiana Maslany, que es una actriz que a mí me encanta, me encanta, me encanta. Jorge, mientras está equipando para dar la noticia después, como Dios manda.
Bueno, la tercera noticia de serie de Apple es la, bueno, pues ha presentado el tráiler de esta nueva serie que será protagonizada por Jon Hamm, Vicios Ocultos. Se estrenará el 11 de abril la primera temporada, pero ya hay una segunda temporada también
la confirmaron.
Filmada. Van a ser 9 episodios, 2 entregas el viernes día 11 y luego, como de costumbre, pues un capítulo. Bueno, pues Andrew Cooper, un administrador de fondo de cobertura, ha sido despedido con deshonor y, como además tiene que lidiar con el divorcio, tiene que robar en casa de los vecinos en un barrio muy adinerado, Westmont Villas. Pero en las casas no solo hay dinero, y descubre algunos secretos que no le van a traer buenas consecuencias.
La vuelta de Jon Hamm al protagonismo después de muchísimo tiempo. La serie original se llama Tus amigos y vecinos, Your Friends and Neighbors. El del nombre aquí oficial lo hemos conocido gracias a este tráiler. Yo no sabía qué iban a hacer. Y Vicios Ocultos no es un mal nombre. Yo he podido ver ya alguna cosa. Todavía creo que estamos en la parte de embargo y no puedo comentar demasiado, pero yo os hablaré de ella porque es una de las dos grandes que tiene para estrenar antes de del cierre de los semi. Esta junto con El Estudio, la serie de Seth Rogen, son las dos grandes apuestas, desde luego, para ir a la candidatura de premios en los semi de Apple TV Plus este año.
Bueno, y la cuarta noticia, pues es ya una cosa técnica. Poco le quedaba ya a Prime para tener, y Apple Televisión Plus era uno de ellos. Bueno, pues ya ahora ya no. Tras el lanzamiento que hubo en el Reino Unido, en Estados Unidos, Australia y Canadá, pues llega a España, Alemania e Italia la posibilidad de ver Apple pues en el aparatejo de Prime Video, y ya queda incorporado.
Sí, yo creo que es lo último reducto que quedaba de... Si había esa idea inicial de que Apple TV Plus realmente era una cosa para vender más cacharros de Apple, se acabó. O sea, esto es un servicio más, igual que lo tienen con música, igual que tienen con todo lo demás, y quieren sacar dinero de ello, y quieren estar disponibles en cuanto a más sitios distintos. Sea la PlayStation, sean televisiones inteligentes, y ahora incluso uno de sus grandes competidores, como es Prime Video, se puede incorporar y te puedes suscribir a él, después de en España, que yo creo que el gran cambio desde luego fue la incorporación dentro de Movistar Plus, como comentamos a finales del año pasado.
Sí, de hecho la idea inicial era justo al revés, era que tú podías contratar Prime Video dentro de Apple TV Plus, que la idea es que fuese un agregador, pero bueno, al final la realidad es la que es, y
no,
bueno,
hay que tener
cintura para corregir y decir, bueno, nos hemos equivocado y hay que tomar este rumbo ahora mismo.
No, y si los clientes van por un lado, pues claro, van por un lado. Y es decir, podemos hacer lo que podemos hacer y podemos convencer lo que podemos convencer, sí, y tenemos además nuestro núcleo.
Ya, no, es decir, y además eso es porque creo que es una cosa que siempre he comentado, el hecho de que sigue habiendo mucha gente que sigue pensando que para poder ver Apple TV Plus tienes que tener un dispositivo de Apple, y creo que tanto lo de Movistar aquí en España, como decías tú antes, como ese tipo de cosas, es decir, ya la gente va a perder ese miedo, ya la gente va a perder ese, podemos decir desconocimiento, el que es normal, al final el servicio se llama como se llama y es natural que lo pienses, y creo que ese tipo de cosas pues hace que ese, que es muy curioso, es un fenómeno muy, muy curioso, pero es que es verdad, es que ocurre. La gente deje de tener esa certidumbre o tener o es eso que pensaban, pues que darse cuenta que no es así.
Hey, business owners, we know you know the importance of maximizing every dollar. With the Delta SkyMiles Reserve Business American Express card, you can make your expenses work just as hard as you. From afternoon coffee runs to stocking office supplies and even team dinners, you can earn miles on all your business expenses. Plus, you can earn 110,000 bonus miles for a limited time through July 16th. The Delta SkyMiles Reserve Business Card. If you travel, you know. Minimum spending requirements and terms apply. Offer ends 7/16/25.
You know that one friend who somehow knows everything about money? Yeah, now imagine they live in your phone. Say hey to Experian, your big financial friend. It's the app that helps you check your FICO score, find ways to save, and basically feel like a financial genius. And guess what? It's totally free. So go on, download the Experian app. Trust me, having a BFF like this is a total game changer.
Your burger is served. And this is our finest Pepsi Zero Sugar. Its sweet profile perfectly balances the savory notes of your burger.
That is one perfect combination. Burgers deserve Pepsi.
Vamos con la 3 Media, Jorge, y con una película que yo entiendo que veremos en Movistar Plus, y es que Arantxa Etxebarria rueda su nueva película.
Antes de pasar, el que decía, si queréis que hagamos esta camiseta, que lo que decía antes, esta es la camiseta que hice yo de prueba, porque realmente en la camiseta con la colección de Believe, que tenemos de homenaje a Ted Lasso, que extrañamente estaba pensado para hacer una gorra, pero la semana pasada, el caso es que pedí esta camiseta para otra cosa distinta, y dije, pues este color me viene muy bien. Y bueno, si no estáis viendo el vídeo en YouTube, pues aprovechad en todo ese momento a YouTube, y así la veis. Y si queréis que hagamos esta camiseta, pues mira, también dejad en los comentarios.
Yo creo una.
¿Tú quieres una? ¿O me tiro la piscina ya y digo que la voy a poner a venta, a lo loco?
Yo no diría que no. Es decir, yo creo que está bastante bien.
Venga, pues igual sí,
el comentario que podéis hacer para el pack de San Diego, una de las cosas que podéis poner si no os ocurre ningún comentario es ¿qué os parece que hagamos esta camiseta de Billy que está mostrando Jorge ahora mismo?
Venga, sí, pues en los comentarios que haya, vemos si la ponemos en marcha ahora a la cuenta de San José, la ponemos a la venta y ya está. Bueno, comentamos justo. Antes decíamos el Pleno Platino, decíamos a Arantxa Etxebarria por el hecho de La Infiltrada, pues bueno, ya tiene en marcha su nueva producción. En este caso, Cada día nace un listo, que es una película que va a estar jugada entre Gipuzkoa y Biarritz, y lo que cuenta es el con el apoyo de A3Media directamente para poner en marcha. El guion ha escrito también ella, junto con Patricia Campo, y bueno, tiene el elenco, pues lo típico, con el éxito que tiene, pues aquí la ha querido. Hugo Silva, Susy Sánchez, Dani Fernández, Jaime Olías, incluso Pedro Casablanca, Belén Rueda y Gonzalo Costo también colaborando un poquillo. Va a empezar en breve la producción, el rodaje, y yo imagino que esto, pues igual para otoño o final de año, igual tenemos por aquí. Lo que no sé es el hecho de que esté detrás de A3Media Cine, cómo hará la ventana de estreno, si será a cines y luego
irá a cines. Mira, segurísimo, seguro, 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 y luego yo no sé si será a 3Player o cuando lo venderán, no lo sé. Yo no sé si estoy sentando a buen día, cómo estarán, pero bueno, al final es una de las grandes producciones que hacen de A3 todos los años.
Hay un cambio de tono, porque es una sátira, es una comedia de mucho humor negro, pues una persona que acudió a un talent show y la cosa fue bien, pero luego la vida le ha ido bastante regulinchi, y un poco pues eso, un segundo de nacer que tiene por unas circunstancias bastante peculiares. Bueno, siguieron la pista y a ver qué tal.
Movistar Plus, don Carlos, que tenemos también tres cositas que comentar con ellos, un poquito de todo. True Crime, películas y también estrenos de series internacionales.
Bueno, pues lo he comentado al principio, Carles Porta vuelve a Movistar Plus con no un episodio, sino tres episodios sobre La caza del solitario. No sé cómo lo recordaréis, pero fue en su tiempo algo muy llamativo. Era una persona que se disfrazaba, que estaba él solo, llevaba 10 años, ni más ni menos, que robando bancos, pero ese año, en el 2004, saltó un poco más porque mató a los dos guardias civiles que intentaban detenerlo. En esos tres episodios, que comenzarán el jueves 10 de abril, Carlos Porta pues diseccionará ese caso, que fue, ya os digo, muy, muy, muy llamativo, porque costó muchísimo detener a una persona que llevaba ni más ni menos que 10 años él solo atracando bancos a lo largo de toda la geografía española, siempre buscando pueblos pequeños donde no hubiese mucha gente y colocándolo. Si los casos de Carles Porta normalmente son muy llamativos, en este caso, además dice que ha tenido acceso a algunos de los materiales de la Guardia Civil y demás, muy desconocidos, con un coloquio además, pues seguro que veremos a verlo. La serie se estrenará, como hemos dicho antes, en el Festival Crossover de San Sebastián, el 27 de marzo, y tras el primer episodio va a haber un coloquio con el propio Carles Porta.
Muy bien.
Bueno, una noticia de un rodaje. Ha comenzado el rodaje de Golpes, que va a ser el primer largometraje que dirigirá Rafael Cobos. Un thriller que va a protagonizar Luis Tosar, Jesús Cazorla y Teresa Garzón, con guión del propio Cobos junto a Fernando Navarro. Golpes es una nada la historia de Miguel, un delincuente que sale de prisión a comienzos de los 80 en España y para poder mirar el futuro pues necesita recuperar rápidamente dinero. Por ello reúne a la banda en Sevilla y dan varios atracos a bancos, joyerías, el casino, pero va a tener enfrente a la policía y de la frente de la policía estará su hermano Sabino, que sabe perfectamente cómo piensa él.
Yo tengo muchísima ganas de verlo. ¿Eh? Es Rafa Cobos dirigiendo, a partir de un guión suyo. Yo ya sabéis que soy un absoluto enamorado de lo que hizo con El Hijo Zurdo en su momento. Él mismo decía que quería volver al cine kinky, pero sin ser cine kinky, pasado ahora en el 2025, tengo muchísimas ganas de ver esa película, que entiendo yo que se verá en cines y que posteriormente Movistar Plus la emitirá dentro de su plataforma.
Bueno, y luego el anuncio de las series internacionales de Movistar de Plus para el mes que viene. Bueno, pues hay un poquito de todo. El largo olvido de las almas, 8 episodios en Movistar Plus, una miniserie sobre dos hermanas, una policía y la otra drogadicta, y cómo la preocupación de la policía por sacar droga a la calle pues choca con la hermana. Una cosa que en principio no parece muy llamativa, Rescate High Surf, que dice que es una mezcla entre Los Vigilantes de la Playa y Hawái 5-0. Bueno, lo de Hawái 5-0, a mí he de reconocer que el final de la serie me divertía ver un episodio semanal de eso, ¿no? En este caso, la mezcla con Los Vigilantes de la Playa, no sé yo qué puede dar.
Yo creo que es muy poco ambicioso eso, porque te quieres hacer, dice, es un crossover entre Los Vigilantes de la Playa y Transformers, o entre los Bridgerton y John Wick. Eso sí me llama la atención. Eso sí, digo, oye, no sé. Olé, que ya mamá, si has vendido la serie así, chapó, veo. Vigilantes de la Playa y Hawái, pues tienen bastantes similitudes, tampoco hay tanto rollo ahí, no sé,
claro, a no ser que saquen un tiburón que se coma a la gente ahí,
claro,
por la
entre
y cosas de tipo, no sé, yo
tiburón y Galáctica, pues hostia, me metí dentro, o sea, es Galáctica Mitch House, pues bueno, ahí estoy, pero
en cualquier caso, no sé yo. No es broma, porque son 19 episodios, no es una serie de 7 u 8 episodios, 19 episodios que comenzarán el 1 de abril con 2 episodios y luego, pues, uno semanal. Bueno, Alan Harper, desde el lunes 21 de abril, en Movistar Plus. Bueno, pues, dice que Hal y Harper son dos hermanos veinteañeros que tienen un trauma por la pérdida de su madre y deciden quedarse en casa, tranquilamente. Pero el padre ha encontrado una nueva pareja, Kate, va a tener un bebé, la pareja, y decide que los niños, ya con 20 añitos, es hora de largarse de casa y buscarse la vida. Bueno, parece curioso, el 9 episodios, veremos a ver. Desde luego, lo mejor de la semana es el del día 11 de abril, los 7 episodios de esa maravilla que es Todas las criaturas grandes y pequeñas, esa quinta temporada que ya se vio en otro canal, ¿no? En otro sitio. Bueno, pues podéis disfrutarla después de la Segunda Guerra Mundial y ese consultorio de animalicos que tanta alegría nos da. Bueno, a mí me encanta esa serie tierna y bonita y familiar. Bueno, otra novedad, la segunda temporada de María Antonieta, desde el miércoles 16 de abril, 8 episodios del camino de María Antonieta, desde el poder hasta ya sabéis dónde acabó. Así que, ¿para qué voy a contarlo? Bueno, en este caso, pues todas las peleas que hay en la nobleza, cómo los nobles se odian entre sí, provocan rencillas, y poco a poco van avanzando.
No, no hagas spoilers, que no puede ser.
No, no hasta... Bueno, yo creo que ya todo el mundo sabe lo que, cómo acabó Valentinita, así que para qué.
No hagas spoilers. Esto es como
bueno, y ¿qué pasó con la bolena? Se puede ver completa ya desde el lunes 14 de abril, Las Reinas del Soho, esa banda de mujeres que se reinó en Londres en el a comienzos del siglo, la tercera temporada Yellow Jackets, que ya lo hemos comentado, y luego la completa Doc, que a mí me ha sorprendido. Me está gustando esta serie, esa versión americana de la serie italiana, con una mujer que me parece que hace un papel, bueno, quizás los caracteres demasiado definidos, muy malo, muy bueno, pero una serie que me está llamando la atención.
Pues me alegro un montón que sea así. Jorge, vamos con Netflix, que le ha cogido el gusto poner emojis en las notas de prensa. Les sí, mola mogollón poner los titulares en mayúscula y poner emojis por todos lados.
Emojis, pues sí, me parece fascinante todo el listado que ha puesto ahí de noticias. Ah, cuatro anuncios de cosas, bueno, estrenos casi todos y luego un rodaje, bueno, una puesta en marcha de un proyecto. Tres estrenos, como decía. Y además los tres con producción española, si no me equivoco. 28 de marzo nos llega Manual para Señoritas. Esta, yo creo que todo el mundo lo va a vender como la Bridgerton española, para bien o para mal. Todo el mundo se está cantando con esa descripción. Así que va. Como sabéis, escrita creada por Gemma Neira y por María José Justorazo, y bueno, con Nadia de Santiago, Norma Gómez, Isa Montalmar y Zoe Bonafante. 28 de marzo nos llega, ya está también el trailer disponible, así que si lo buscáis en YouTube, sí. ahí lo tenéis. Yo
ahora no sabría decirte de cabeza si es la primera producción de Bambú en la que aparece como primera guionista Gemma Nierga, que siempre ha sido tradicionalmente la segunda después de Ramón Campos o de Teresa en su momento, cuando estaba en la empresa. No recuerdo si Gemma había tenido otra, pero desde luego es, como dice Jorge, los Bridgerton en España, producida por Bambú. O sea, esa es lo que más o menos parece que vamos a tener.
8 episodios, si me equivoco, y si funciona bien, de esta seguro que van a tener la vida que quieran y mucho más. El 11 de abril nos llega El Jardinero, en este caso un thriller también con producción española. Está creado por Miguel Sáez Cajal y protagonista Álvaro Rico, Cecilia Suárez y Catalina Sopelana. 6 episodios en este caso, un thriller sobre un jardinero, su controlada madre y bueno, pues unas cosillas que tienen por ahí, robos y demás. Yo creo que la comentamos ya en su momento cuando la Génesis, cuando empezó. Y sí. Yo creo que esto le vamos a poner un vistazo porque a mí sí que me llamaba bastante la atención. De momento no tenemos avance, no tenemos trailer, solo tenemos imágenes, pero no creo que tarde mucho en sacar un primer teaser o como diérate un trailer, ya que tenemos la fecha. Os recuerdo, 11 de abril en este caso. Luego, también en este caso, cambiado de formato, docuserie, Carlos Alcaraz, A Mi Manera, que como podéis imaginar, pues es la docuserie centrada en el tenista murciano, pero que tiene detrás nada más y nada menos que a Moena Films en la producción y ojito a la gente que está detrás. Jorge Laplaz como director, que es el director también del docuserie como la de Locomía o como la docuserie de La Liga, la oficial de La Liga que tiene con Netflix, y tiene a Edu Salán y Jorge Laplaz también escribiendo el guión de la propia docuserie. 3 episodios solo en este caso. Y bueno, pues eso, quienes os guste el tenis, que os guste el seguir un poquito de cerca la trayectoria del tenista, seguro que os gustará. Esta tenemos el 23 de abril, que de hecho, incluso Carlos Caracara se ha hecho un tatuaje, que no sé si permanente o
temporal, temporal. Te lo aclara temporal. Muy claramente la nota de prensa, que es temporal, sí. Lo que te sale la foto, es un tatuaje temporal.
Es,
no,
bueno, porque sí, parece que es conocido que cuando gana algún torneo, algún Grand Slam, se está haciendo tatuajes fijos, que es la fecha. En este caso parece que lleva varios días, varias semanas luciéndolo, pero irá por eso, por el estreno de su docuserie. Y luego una compra de derechos, una puesta en marcha de un proyecto, Berserker, el que es escrito solamente con las consonantes, que es un manga bastante conocido y como os podéis imaginar de qué va el estilo. Y cuando veáis a alguien está detrás, pues más aún. Justin Lin, el que es la gran cabeza detrás de toda la saga de Fast and Furious, y el Keanu Reeves, nada más y nada menos, van a hacer tándem para poner en marcha la adaptación a serie de este manga, que bueno, pues imagina el festival de guantazos y de todo que puede ser. Todavía está puesto en marcha, imagino que ya esto hasta el año que viene no lo tendremos, y además en este caso el guión viene de Mattson Tomlin, que es el que hizo de Batman 2. Así que, pues eso, os podéis imaginar de qué va esto.
Sí, sí, el guión es un cómic original que hizo en su momento Keanu Reeves, que tuvo muchísima acogida y que siempre se ha hablado desde el principio de, hombre, estando Keanu Reeves co-guionizando el cómic, lo normal es que hubiese una adaptación posterior en la que estuviese el implicado. Ha costado, pero parece que la cosa va adelante y al final es que con el dinero de Netflix, pues la cosa suele ser un poquito más sencilla de ponerse en marcha. ¿Quieres que no? Don Carlos, vamos con Sky Showtime y con la renovación que ya conocíamos de Poker Face, pero por fin sabemos pues, lo que nos interesa en estos casos, ¿no? Igual que en Colombo, quiénes son los actores secundarios invitados y la fecha de estreno, eso sí, en Estados Unidos, que recordar que aquí tardó un montón en llegar a España. No sé si aquí será el caso, Sky Showtime todavía no ha dicho nada. Cuando sepamos la sesión de la fecha de España lo diremos.
Pues sí, ¿va a ser verdad eso de que el teléfono te oye y envía tus pensamientos? Porque esta semana me acuerdo que hablando con vuestra madre, ella me preguntó, ¿esa serie que veíamos tan divertida, que se parecía a Colombo y tal, ya no ha vuelto a poner ningún capítulo? Y yo le dije, mamá, Mari, pues yo qué sé, seguro que la están haciendo por ahí, tardó un montón. La semana que viene lo pregunto, se lo pregunto a tu hijo. Y mira por dónde, aquí está la contestación. Pues Ryan Johnson, aparte de tenerse haciendo esa maravillosa puñales por la espalda y todas sus cosas, ha tenido un momento de tiempo, gracias, para hacer esta segunda temporada de esta serie que a mí me encantó, de verdad. Poker Face, Colombo 2, como yo le llamo, ¿no? Pero un poco más paliza que Colombo, porque además tiene de curioso esa aparición, sin contar ningún spoiler, ¿no? Esa aparición que hace dentro de cada capítulo nuestra protagonista. Bueno, pues 12 episodios nuevos. Acaba de publicarse el teaser en Peacock. Pero no sabemos cuándo va a ser aquí. En Estados Unidos volverá el 8 de mayo con los tres primeros episodios y luego uno cada jueves. Deseamos que Sky Showtime, que fue quien la hizo aquí, pues no tarde mucho y la podamos ver. ¿Tú crees que antes del verano o ya habrá que esperarse al
año pasado fueron 4 o 5 meses y nos llegó en octubre, si no recuerdo mal. Aquí yo no sé si han tomado nota de la demanda que había y la van a estrenar en mayo. Esperaremos a que nos diga algo Sky Showtime. Nos preguntaremos y a ver qué nos dicen. Y pues entre los secundarios, como te decía, tenemos a Awkwafina, BJ Novak, a Giancarlo Esposito, a Justin Theroux, a Jenny John Olmes, a Katie Holmes, a Simone Rex, a Melanie Linsky, a Margot Mattinder, a Taylor Schilling y un largo etcétera que compartirán, ¿no? que bueno, nuevamente pues estarán de acuerdo en la serie que protagonizada por Natasha Lyonne y que le dio uno de los Emmy el año pasado como actriz invitada precisamente a Judith Light en uno de estos papeles episódicos que también va para la serie. Jorge, vamos con el conglomerado Warner Bros. Discovery y muchos estrenos o muchas noticias de HBO y de Max.
Sí, de hecho, siempre decimos lo de HBO, el Max, que es lo que va un poco más coja de contenidos, pero sin embargo, en el mes de abril va a echar los restos y va a hacer coincidir a dos de sus grandes series, bastante peculiar. 11 de abril, y eso es bastante curioso como lo han hecho también, cuarta temporada de Hacks, sin trailer, han anunciado la fecha, ni imágenes ni nada. Es bastante peculiar, me extraña muchísimo el que lo hagan de esta manera. Pero yo imagino que igual es un poco la prisa corriendo para que pueda entrar para los Emmy, tiene toda la pinta y les ha pillado un poco fuera de juego o que no querían dejarlo después. 11 de abril se emite los dos primeros episodios, episodio semanal cada viernes, imagino, hasta el 30 de mayo y te igual, imagino que no tardará mucho en que tengamos un primer vistazo a esta temporada. Después de una tercera temporada, soberbia, ¿eh? Mira que la segunda estuvo bien, peor que tal, pero la tercera fue muy, 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 muy buena, ahí seremos seguros.
No,
y justo, y apenas soy yo, y unos días después, el 14 de abril, buen día para también para estar alguna cosa, la segunda temporada de Last of Us. Esa sí que hemos tenido imágenes, trailer de teaser y demás, y ya también hemos tenido un trailer un poquito más largo, así que bueno, abril y mayo, el mes de Max, sin lugar a duda. Y luego también tenemos este estreno, ese será un poquito más tarde, será para para mayo, a la vez que confirmaban que nos llegará justo en mayo la segunda temporada de Siguiendo Conan O'Brien, esta de pues medio docuserie o reality, básicamente Conan O'Brien haciendo lo que da la gana y Max pagando la fiesta, tres episodios rodados en este caso en Nueva Zelanda, Austria y España y en uno de ellos con Javier Bardem como la apreciando como está invitada con Conan O'Brien. De hecho, en la revuelta están enloquecidos para ver si consiguen que vaya Conan O'Brien al show, aunque no sé si lo consideran o no lo consideran, pero bueno, la verdad es que si alguien puede conseguirlo, imagino que sean ellos. Y eso, y también que no va por una cuarta temporada, de eso, que ya lo tenemos a Conan O'Brien en el día a día en ningún show, aunque le vemos en cosas como la gala de los Oscars, que tampoco está nada mal, y está dedicándose a disfrutar de la vida, que tampoco que se la ha ganado, y visto lo visto, pasárselo pasará la mar de bien.
Sí, además le han dado todos los parabienes del mundo con la presentación de los Oscars. Rondo suena muchísimo para ver si lo presenta el año que viene, así que a ver qué recorrido tiene. Antes que vayamos con la sección coyotina, una noticia rápida sobre YouTube, que cumple 20 años la plataforma. Lo tonto, ya son 20 añitos de YouTube. Y desde las distintas celebraciones hay un artículo del que quiero destacar tres o cuatro cositas, de Leiror Cohen, que es el jefe global de música en YouTube. Así que eso que lo tengáis claro. Y es que a día de hoy YouTube tiene 125 millones de suscriptores de pago entre YouTube Music y YouTube Premium, 125, es cierto que dicen que es incluyendo las pruebas, que las pruebas son de un mes en el caso de Premium, pero tiene 125 millones, eso lo colocas solo por detrás, que yo sepa, de cabeza de Spotify, de Netflix, de Disney, si lo coges todo más, y ya está. O sea, yo creo que tanto Paramount como Max tienen menos que ellos, no hay muchos más. Luego la otra cosa que dice es que se ven diariamente 1,000 millones de horas de contenido en televisiones.
En televisión.
Y que confirma que es donde más se ve YouTube a día de hoy en Estados Unidos, es en la televisión a través de las Smart TVs, por encima de tabletas y por encima de móviles, que es una noticia que ya vemos poco a poco que va evolucionando, pero que es curiosísimo. Como os digo, esto hacer la extrapolación mundial no lo sabemos porque tampoco lo cuentan, pero para que sepáis cómo está haciendo la cosa. Por ejemplo, ponen el caso de que Coachella, de que el festival de Coachella, más del 50% de los streams que este año lo hicieron en directo se vieron en una tele, se vieron en una televisión conectada. Y luego, el nuevo modelo que han lanzado en Estados Unidos, que es un Premium Lite, que te pone anuncios solo delante de los vídeos musicales y de las intervenciones musicales a un precio más barato del que hay, que veremos si funciona y lo expanden internacionalmente. Yo siempre os digo lo mismo, la suscripción que más a gusto pago y que más contento estoy de pagar, con diferencia todos los meses, es la de YouTube Premium, por un lado, por los anuncios, que solo recuerdo, cuando voy a dar clases en la universidad pongo vídeos de YouTube y me tengo que comer todos los anuncios que tengo. Y sobre todo y fundamentalmente, yo que viajo un porrón y que cojo trenes todos los santos días, la posibilidad de descargarme vídeos y sobre todo de oírlos de segundo plano, de tener el móvil apagado, la tableta apagada y que siga oyéndose todo lo demás, que son dos funcionalidades que tiene Premium que utilizo de verdad todos los santos días. Ahora sí, Jorge, vamos con cancelación y renovación sin duda de otras hierbas. Tenemos dos cosas, la renovación cantadísima y la cancelación, yo creo que a estas alturas también cantada.
Sí, también, porque llevamos mucho tiempo sin saber si qué había pasado con ella y, bueno, cuáles intenciones esta serie, bueno, la adaptación de la película, fruto de todo este trabajo que está haciendo Prime Video después de comprar, ahí se me ha ido el nombre del estudio.
MGM,
que está intentando el convertir en hacer series a través de, bueno, crear franquicias básicamente de películas que fueron un éxito, pues esta no funciona del todo bien, así que cancelada después de superar la temporada. Y luego renovación, que también ha tardado un poquito más de lo que lo pensamos, pero Landman, la serie de los universos de Sheridan, ambientada ahí en los petrolíferos de Texas, ha tardado un poquito en renovar, en anunciarse, pero ya está confirmado que estará de vuelta, tendremos una temporada.
Yo creo que esto era buscar el hueco por alguna extraña razón que tengan ellos para poder comentarlo, porque se va a filtrar ya o vete todo a saber.
Sí.
Yo creo
que no va a ser o igual está en marcha ya y decimos, antes de que alguien diga algo, pues lo confirmamos y ya está.
Douglas. Vamos ya con los estrenos de la semana, una semana relativamente tranquila, con muchos estrenos casi todos los días. No tenemos esa locura de estrenos que tenemos tradicionalmente los viernes o que recientemente tenemos los jueves, sino que tenemos un porrón de cosas todos los días, arrancando por el lunes 17 de marzo, don Carlos.
Bueno, pues un documental que comentamos ya la semana pasada, Mujeres Espía en Historia, no está Eddie Lamas, como decimos nosotros, pero bueno, va a ofrecer la historia de cinco mujeres trabajaron como espías durante la Segunda Guerra Mundial, que se, pues, desde aristócratas, artistas, madame, bueno, pues contarán cómo lucharon contra los nazis, perdón, 6 episodios con estreno en este primer lunes, como os he dicho. Luego, también lo hemos comentado antes, La Reina del Soho narra el nacimiento del club nocturno en el Soho londinense y pues el preocupante consumo de drogas que siguió a la guerra mundial. La serie arranca con una mujer que ha perdido todo después de que el marido se suicide y junto con una hija adolescente abre un garito en el Soho londinense y tiene que luchar contra esa banda de mujeres que controla las drogas. También y bienvenido, Telecinco, un estreno de serie de Telecinco, La Favorita 1922. Creo que comentamos hace tiempo un poco, Elena de Valmonte no es una marquesa convencional, es una mujer que pues va a los fogones y hace lo que más le apasiona, que es cocinar. Además, así de esa manera escapa del matrimonio infeliz que tiene con Adolfo, y cuando se escapa con una criada, ¿qué va a hacer? Pues abrir un restaurante que históricamente fue uno de los primeros.
y luego una tontería. Valdano es una buena pena, pero dedica parte de su tiempo totalmente dedicado a hablar con un jugador del Madrid, Marcelo, que yo pasó sin pena ni gloria por el club.
Bueno, sin pena ni gloria tampoco. Sin pena ni gloria tampoco.
De hecho, es el jugador que más veces ha vestido la camiseta del Madrid por delante de Gento, que además cuando ocurrió hubo también un poco de, porque hubo gente que estaba un poco reacia, pero sí, Martínez, no, es el está cerca de, no estoy cerca, he superado, y creo que hay un poco de
refrigerio. Yo creo que no, eso era un, no creo que tanto lo hiciera él. Tantos partidos.
Sí, lo que pasa es que, todo este tipo de, fuera de formas, todo este tipo de rankings tienen la trampa de que no tiene nada que ver la cantidad de partidos que se juegan hoy en día, que antes, al final, hoy en día.
Pues, aquí cuentan hasta los amistosos.
No, amistosos no, lo que pasa es que son partidos oficiales, porque eso sí que es un mes. Pero claro, es que un equipo que juegue Europa te va a jugar dos partidos de Liga, los partidos de Europa, además en el caso de Madrid, pues en muchos casos avanzando rondas y hasta en muchos casos la final, y luego la Copa del Rey, y luego también competiciones internacionales, en relación por la Supercopa ya no es un partido.
Bueno,
la
Supercopa ahora son varios partidos. Como inventan 14 trofeos distintos para que esté jugando todos los días, pues
eso, el que tiene su trampa ahí, pero bueno, que no le resta mérito, que al final también hay que jugarlo y aquí está, pero es bastante curioso la anécdota esta.
5 Champions, 6 Ligas y una Libertadores, entre otros trofeos menores, evidentemente, que ganó Barceló, que llegó con 18 añitos a Madrid, perdido como estaba, y a partir de ahí tiró para adelante. Jorge, martes 18 de marzo.
3 estrenos en este caso. En Sanda TV no llega la segunda temporada de Detective Harjumpa, esta serie finlandesa, si no me equivoco, que la funciona bastante bien en la primera temporada, y aquí tenemos la segunda. En Filmin llega La Cacería, en El Fin del Mundo, una miniserie, un thriller de producción chilena. Es un policíaco y que también es una investigación de una desaparición de un menor de edad y todo lo que yo deriva. Y luego The Equalizer, la quinta temporada de la serie, pendiente de ver si al final se pone en marcha ese spin-off, que parece que sí, no llega a Calle 13.
Madre mía, 5 temporadas ya de Equalizer, impresionante. Uh-huh. Don Carlos, vamos con el miércoles 19 de marzo.
Bueno, pues tengo varias cosas. En Netflix, un estreno cuando menos curioso. Hay un incorruptible policía que decide enfrentarse a un temido bandido plantando cara a un sistema ineficaz y a una violenta guerra de bandas en Bengala, en Calcuta. digamos que ese guión tan visto aquí ahora desde el punto de vista hindú, como curioso sí que parece, desde luego. En Disney Plus, Hyper Knife, es una serie coreana y Deoje es el mejor neurocirujano del mundo. Tuvo una gran alumna, una proyectoria, una a la que protegió, con la que tenía sentimientos encontrados, pero durante una operación la tiró del quirófano y ella se va a trabajar ilegalmente. Y en Sky Showtime, Pequeña Ciudad, Gran Historia, 6 episodios para narrar la historia de una localidad falsa, claro, Drumbaum, un pueblo rural de inadaptados sociales que están entre Irlanda y otro sitio. Bueno, pues llega un equipo de rodaje de Hollywood al pueblo, porque Cristina Hendricks, que es Wendy Patterson, una chica del pueblo que se ha convertido en una productora de televisión, vuelve a la localidad donde se descubre pues un pequeño secreto que lleva tiempo escondido.
Yo me quedo con Cristina Hendricks y con eso lo voy a ver. O sea, no hay más. Esta es la que va a presentar ella en Series Manía la semana que viene. Sí, todo lo que haga esta mujer, hay que verlo sí o sí. No o desde sea. Que hacía Mad Men, sino desde que hacía en Live. Desde que salió en Live, yo lo que haga esta mujer lo voy a ver
lo sin
ninguna duda. Jorge, para el jueves 20 de marzo.
Tenemos pues, un buen montón de estrenos. Por un lado, nos llega a AMC Plus, nos llegan Nautilus. Esa serie que hemos comentado varias veces, que había tenido, que empezó en Disney y fue pegando vueltas y al final se estrenó en algunos sitios. Aquí en España, finalmente nos llega este 20 de marzo, este jueves, AMC Plus. Y luego Netflix es el día que tiene los estrenos de toda parte del mundo. Por un lado, el gran estreno, sin lugar a dudas, La Residencia, la nueva serie de Sondaland, en este caso con Uzo Aduba de protagonista, de un investigador del FBI que tiene que resolver un asesinato que ha ocurrido en la Casa Blanca. Ahí nada más y nada menos. Luego llega una serie de animación que se llama Rey Lobo, en este caso de producción británica, y también una serie turca, La apuesta de mi vida, que es sobre una persona que se dedica a las apuestas deportivas.
Viernes 21 de marzo, don Carlos, un par de cositas.
Bueno, sí, porque una cosita pequeña corre. En Netflix, la primera temporada una serie que supuestamente narra pues la oportunidad que tiene un joven, lo que no sé si es dónde, no lo pone aquí en qué país, recibe la oportunidad de su vida. Creo cuando lo hacen en África,
la,
¿no?
La serie sudafricana, se me imagino que será
sudafricana allí. Pues le ofrecen una beca de atletismo, ¿va a alcanzar el éxito? Pues lo veremos ahí. Y luego, pues, nuestros amigos de Filmin pues publican Tiempo Compartido. Es un retrato, aquí dice a los Romer, lo cual no quiere, no sé si es bueno o malo, porque yo me he pegado unas torradas con las películas de Romer esas de AUPA. Pero bueno, Tiempo Compartido es en narra, pues, cuatro personajes, dos hermanos y sus parejas, que tienen que confinarse en una casa de campo en aquel terrible 2020 en pleno COVID. Bueno, pues cuenta la historia cómo uno de ellos está anclado al pasado, no ha renovado su habitación, vive siempre en lo anterior, mientras que el hermano pues sí que se ha actualizado.
La nueva obra de Olivera Sayas, a la que yo siempre recordaré cuando vimos Carlos, y recientemente Irma Beb, que también valió muchísimo la pena. Me gusta mucho más que hace este hombre en series que en cine, pero bueno, pues hay de nuevo la nueva película de Sayas que por fin llega a Filmin. Y curiosamente tenemos un estreno cada uno de los dos días del fin de semana. Así que, Jorge, hablemos del sábado 22.
Sí, el sábado tenemos una miniserie en Movistar Plus, Dos familias, que con James Norton como protagonista. Y la historia es dos familias que descubren sus hijos fueron intercambiados al nacer, con lo cual pues tienen el hijo de la otra pareja y el dilema de qué hacer, si se quedan con el hijo biológico, con el hijo que han criado. Parece que es un dramón un poco. Cuatro episodios que tiene, me hace mucha gracia las críticas, porque es decir, hay uno que es muy que es, dice, no necesita ser creíble para ser adictiva, y le puse un 5 sobre 5. O sea que está Anita Singh de
Telegraph está totalmente dentro,
está dentrísimo. Y luego hay gente que la puede aparir, o sea, desde una serie que de hecho no tiene ningún punto intermedio, es o un 5 o uno. No tiene tal cual. Me ha hecho mucha gracia las puntuaciones. Y luego en el caso en el domingo, que también es bastante habitual en el caso de A3 Player, Perdiendo el Juicio. Esta nueva serie ambientada también en los juzgados, con el
abogado
protagonista. 10 episodios, no llega, y eso, pues una abogada que de repente tiene un brote de trastorno de obsesivo compulsivo. Y durante un juicio, y pues es su intento de seguir adelante, sabiendo lo que con su carrera, a pesar de la enfermedad.
Sí, junto con eso, lo que se da, y lo podéis ver en el tráiler, es que detienen a su hermana, parece ser que por asesinato o por alguna cosa rara, y la va a tener que defender, va a tener que enfrentarse a su ex marido, que era al mismo tiempo su ex socio en el bufete en el que estaba anteriormente.
Y está enamorado del nuevo jefe. Sí,
eso es. Carlos.
Hace tiempo.
Carlos Vila, que es uno de los co-creadores de Los Misterios de Laura, es uno de los guionistas, y yo tengo mucha curiosidad por verla. A mí el trailer al menos me gustó mucho, vamos a ver después cómo se desarrolla, pero desde luego un estreno de una serie española que me apetece bastante, bastante ver a partir del domingo que viene en A3 Player. Nada, una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Eczema isn't always obvious, but it's real. And so is the relief from Ebglyss. After an initial dosing phase, about 4 in 10 people taking Ebglyss achieved itch relief and clear or almost clear skin at 16 weeks. And most of those people maintain skin that's still more clear at 1 year with monthly dosing.
Ebglyss, lebrikizumab, LBKZ, a 250 milligram per 2 milliliter injection, is a prescription medicine used to treat adults and children 12 years of age and older who weigh at least 88 pounds or 40 kilograms with moderate to severe eczema, also called atopic dermatitis, that is not well controlled with prescription therapies used on the skin or topicals, or who cannot use topical therapies. Ebglyss can be used with or without topical corticosteroids. Don't use if you're allergic to Ebglyss. Allergic reactions can occur that can be severe. Eye problems can occur. Tell your doctor if you have new or worsening eye problems. You should not receive a live vaccine when treated with Ebglyss. Before starting Ebglyss, tell your doctor if you have a parasitic infection.
Searching for real relief? Ask your doctor about Ebglyss and visit ebglyss.lilly.com or call 1-800-LILY-RX or 1-800-545-5979.
Rated T for Teen. Each year, thousands of adults lose their shred. It's an epidemic simply known as shred loss. But it doesn't have to be this way. Because rekindling your shred is as easy as playing the new Tony Hawk's Pro Skater 3 and 4. With new parks, cross-platform multiplayer, and sick new game modes, we can put an end to shred loss everywhere. Get the new Tony Hawk's Pro Skater 3 and 4 and show the world that the shred's not dead. Pre-order Tony Hawk's Pro Skater 3 and 4 and play the Foundry demo.
Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out That's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if networks busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com.
Fuera de series. Se ha escrito también. Y esta semana la llamada de Jorge funcionó y tenemos un par de documentarios para poneros aquí en medio. Empezamos con el primero de ellos, que es de Alberto García Ahijado.
Hola, familia Navas y allegados, que hace mucho que no mandaba mensaje de audio que le gustan a Jorge y os tenía un poco abandonados. Soy Alberto. Una cosa, llevo para mandaroslo desde hace 2 meses. Me ha sorprendido que cuando has llegado a Disney la serie esta del mejor infarto de mi vida, no hayáis hecho ningún comentario acerca de en qué está basado, que está basado en el libro de Hernán Castiari. Que los que ya tenemos cierta edad recordaremos que Hernán Castiari, igual que Alberto Rey, pues a principios del siglo XXI fue uno de los primeros críticos de series, cuando en las críticas que él hacía en El País, en un apartado que se llamaba Spoiler, con E, incluso insertaba los enlaces a Torrent para descargarse los vídeos y, por otro lado, para descargarse los subtítulos, y hablaba de series. Evidentemente no había plataformas de streaming en aquel momento por aquí, pues que no habían llegado. ¿Alguien más conocerá a Hernán Castiari? Digo yo, ¿no? Un saludo, anda, hasta luego. Como complemento, Hernán Castiari era argentino, es argentino, y con su divorcio se vino a Barcelona y vivía con su hija. Bueno, su hija estaba a caballo entre Argentina y aquí, una cosa así, y tiene muchos relatos. Y tiene un relato que os invito a que busquéis, que lo podéis encontrar en internet para descargarse gratuitamente, que se llama 10.6 segundos, que es el relato de, como si fuera Dan Fogelman, de todo lo que ocurrió alrededor del famoso gol de Maradona del Mundial 86. Abrazos.
La mano de Dios.
Todo un pionero. Castelli. El caso, yo con esta serie me gustó mucho el trailer, me llamó mucho la prensa, pero se estrenó el mismo día que otra serie, y también yo justo más que Disney Plus, y me puse a ver esa serie, que ahora mismo no estoy seguro de cuál es. No sé si incluso debió ser Paradise, estoy hablando de memoria, igual fue otra, y al final no lo he seguido, y me da rabia, porque sí que el trailer me gustó, la prensa me gustó, y bueno, pues eso, Castelli, pues un pionero, podemos decir, de en la parte de periodística de hablar de series. Aquí también puedo decir que fuimos, junto con, yo creo, con Dado Televisión, pioneros un poco en la parte de podcasting de series, pero sí, vaya que sí, un tipo muy, muy interesante.
Yo varias cosas para comentar sobre esto. Además es que lo he tenido bastante en la cabeza estas semanas por distintas razones. Castiari fue el de los, era durante mucho tiempo lo que más se leía en la página del País, durante muchísimo, hasta el punto de, él comenta como Alberto Rey monta Asesino en Serie, y eso yo sé de buena tinta, bueno, contó directamente a alguien que está involucrado, que El Mundo lo montó como un complemento de si le está funcionando esto al País, hay que montar algo de esto de series, ¿quién puede hacer esto? Y a partir de ahí empieza Alberto Rey a hacer eso en la sesión de serie, empieza a hacer su blog, cuando funcionaban extraordinariamente los blogs, que es algo que se ha perdido, aunque todavía queda alguno. Yo recuerdo también, lo he tenido mucho en la cabeza esta semana, porque se lo comentaban los alumnos míos de periodismo y de audiovisuales, y también porque se cumple el 25 aniversario de Libertad Digital, y varias veces Federico está contando cómo en esa época la mayor competencia que tenía ellas era un blog que se llamaba Que te calles Carmele, que tenía en su momento Mariñas, y que era de lo que más se leía en España, era, pues evidentemente, y es que yo juraría que eso lo recuerdo que existía, y imagínate tu Mariñas abriéndose un blog que se llamaba Que te calles Carmele en el 2000. Esto es lo que había, y cuando lo veíamos, sí. Yo recuerdo perfectamente el de la Castiari, también recuerdo, yo no recuerdo si sería enlaces a Torres o enlaces a Emule, pero desde luego enlaces, sí, claro, es que es lo que teníamos todos para poder ver. El otro audio que tenemos es de Santiago, que nos manda un saludo.
Quisiera dar un saludo afectuoso a todos los seguidores del blog y página web Fuera de Series. Soy Santiago Segura y no soy un fuera de series, pero bueno, da igual, puedo saludar, ¿no?
Desde la futura Santiago Segura Comic Con Málaga.
Muy bien dicho, Santiago. Pues,
sería la hostia.
Los americanos me llaman así. ¡Santiago!
Pues nada, espera, me hago un selfie y listo.
Lo mejor de
no sé mandó, si me gusta más, Santiago Segura o el cierre de Jorge. Espérate, que hago un selfie
ahora, como sí. A mí cuando me lo mandó Jorge también, y digo, qué maravilla. Y el
qué bueno. Todo,
ahora un selfie me parece muy, muy gracioso. Bueno, grande Jorge ahí, y bueno, y gracias a Santiago Segura por el saludo.
Sí, señor. Un abrazo muy fuerte a Santiago Segura, que hizo de madre sobre ceremonias de todo esto, junto con un montón de invitados, y gracias a Jorge por conseguirnos este minuto, que nos hacía especial ilusión, desde luego, que nos lo mandase. Jorge, tenemos un montón de comentarios también. Recordamos a la gente que nos podéis dejar comentarios, evidentemente, los Power Rankings, que luego lo comentaremos, y también por email, info@foradeseries.com, y en aquellas plataformas donde os escuchéis que nos permita hacer comentarios, en iVoox, en Spotify o, por supuesto, en YouTube. Vamos con ello, Jorge.
Yeah. Alex nos dejaba un mensaje en Spotify y dice, ¿por qué no saltan los anuncios en inglés? Muchas gracias.
Me lo han dicho un par de personas. Y es cierto que Spotify no tiene todavía tan curtido la parte de nuestros anuncios en audio. Se sirven a través de Megafon, que es donde estamos alojados, que es la segunda plataforma que tiene Spotify. Ellos tienen Spotify para creadores y Megafon, que es una cosa que he comprado hace tiempo, para aquellos que tenemos más de un programa. Entonces nosotros, como tenemos todo el histórico, ya no de fuera de series, sino de todos los programas externos, de cuando hacíamos, yo que sé, de la colina de Avalon o Credits o cualquier otra cosa, los tenemos todos allí. Y yo no sé si es un problema de los anuncios cuando los seleccionan ellos. La otra posibilidad es que haya una VPN, o que en ese momento estuviese contratando una VPN, porque eso lo digo porque a mí personalmente me ha pasado. A veces está la VPN y saltarme anuncios en inglés porque cree que estoy en, pues eso, en Tulsa o vete donde saber dónde. Es la única razón. Es una cosa muy extraña y que entiendo que están curtiendo porque al final, pues el pobre anunciante que está pagando por anuncio en inglés no creo que esté sacando rentabilidad a su sueldo. Pero bueno, en fin, todo hay.
Luis García nos deja en YouTube un mensaje, el que da que se apunta a Messi Spade y Adolescencia. Dice que también está a tope con Paradise. Dice que, y sobre todo dice, gracias, don Carlos. Dice, está fascinado con la funda de auriculares de don Carlos. Dice, y muy chulo que también que se acordaba de matar todo del que en su día hizo Telecinco a Policía de Nueva York.
Yo creo que funda de campaña.
Igual para el Día de Padre debemos comprar unos auriculares nuevos, ¿no? ¿Tú crees que...?
Igual podría. Yo creo que dotará el presupuesto,
tengo,
¿no?
Tengo cuatro auriculares, así que fíjate tú.
¿Y prefieres estos que están ya...? Porque, claro,
lo que pasa es que los auriculares de...
El vinilo, se ha caído.
El vinilo de la cosa negra, le he puesto otra funda y mal, de miedo. ¿Por qué?
De funcionar, ¿no? Sin problema.
¿Para qué vamos a discutir?
Hay que aprovechar, no hay que malgastar ni todo eso. Hay que... De aprovechar.
Te veo una agenda 2030 que me da miedo. Me da miedo.
Habrá que buscar otro realido. Y Charlie, que también, Charlie S de 1990, que también está con mucha ganas de ver Messi Spade, desde que CJ comentó que le haya visto. Y Jorge Foley, que justo antes le mencionábamos, y ahora también, que le ha gustado mucho el cierre de Paradise y que muy bien ese momento pre-créditos. Para presentarnos un personaje que luego iba a ser clave y que, bueno, que para que cierra la temporada y que toma nota para ver Adolescencia. Y luego los Power Rankings también dos comentarios. Tenemos por un lado José Belinchón, que nos comenta, dice, ¿qué opináis del nuevo fracaso del sumado del ruso? Y dice, ¿tú crees que lo de Marvel se van a pensar lo de las películas con ellos? Y dice, bueno, de nuevo destrozo. La gente, yo no he visto
que salgan los números.
Yo no he visto Estado Eléctrico, no he visto la peli, pero sí que la crítica. Y la estaba buleando de forma bastante demoledora. Pero bueno, al final, es el Netflix lo que... Eso también es verdad, que Netflix le da un poco igual. Es que ellos, de hecho, no emiten en cine, porque lo que quieren es que esta película sí o sí va a ser número uno una semana, dos semanas ahí en Netflix. Saben que el dinero que ha sido, pero también él les había permitido hacer una tourne con dos grandísimas estrellas, con todo también la publicidad que eso supone. Y al final esto es lo que ellos buscan y... Y le da un poco igual. Es que realmente es que les da un poco igual. La gente se va a poner seguro este fin de semana a ver la peli, luego se olvidarán de ella, ¿no? Pero ya está. Si es que es bastante, es terrible porque es como pensar esto desde un punto muy frío, pero es que es lo que ellos buscan. Un estreno de ese tipo cada X meses, que saben que se va a hablar de una manera o de otra y que le permite hacer esa tourné de medios y ya está.
Entiéndeme, que ellos prefieren que la película sea buena desde que sea mala.
Seguro, seguro.
O sea, eso tengámoslo todo claro, ¿no? Eso, o sea, seguro. Ese punto de partida lo tengamos claro. Pero dicho eso, tienen la ventaja de que no necesitan tener taquilla y que el boca a oreja les puede funcionar dentro de un orden. Y como dice Jorge, yo creo que la película se va a montar un fin de semana. Veremos cuando salgan los rankings, al menos de Nielsen, que es lo que podemos tener objetivo y es lo que se mide toda la industria americana. Y vemos qué tal funciona Estado Eléctrico y sobre todo sus propios rankings la semana que viene. De hecho, sí me acuerdo porque hace un borrón antes cuando streaming sí que lo hacía de semanalmente, pero igual lo recupero para hacer en algún momento y comentarlo de cómo ha ido la audiencia de Netflix semanal y ver el puesto que está, que es lo que ellos necesitan, o al menos lo que nosotros creemos que ellos necesitan, porque tampoco sí. Lo cuentan mucho más. En fin,
recordemos que ya no es lo mismo que hace tres años, que es que ahora mismo hay también mucha gente con publicidad que ve esta peli con anuncios. Así que verte una peli que no te iría al cine y tragándola con varios cortes de anuncios, pues la cantidad de ingresos... Es decir, que a Netflix le interesa también ya tener productos que sí que tengan una audiencia masiva, aunque sea puntual, aunque sea muy efímera, porque él es ya
complicado. Y cuidar a Millie Bobby Brown, que al final es su estrella absoluta, que es la que han creado ellos, y llevarse con bien con Chris Pratt, que es un tío que es cierto que ha alejado del Hollywood tradicional por los pensamientos que tiene el más que político, yo creo religioso y cosas por el estilo, pero no deja de ser una estrella en nuestros tiempos, y con los hermanos Russo, con quien haga falta.
Sí, y además es la primera vez que hacen fuera de Stranger Things, la primera gran producción que hace con... Bueno, quizá en Olaf Holmes que tenía, pero todas las películas que es un montón de Millie Bobby Brown tienen ahí el puntillo, es decir, os habéis gastado la pasta justa.
Como esa, ¿no? O sea, sí. Holmes se lo ganaron en la que hacía de la princesa que dirigía princesa, en español.
Igual, esta igual, que son pasables, 100
que lo costaría,
bien,
pero no los 300 de
esto. Nah, ni mucho menos. Así está. Y luego, venga, Witty nos deja también un mensaje. Dice, no había visto el día del Chacal. Y dice, sí que había visto Daredevil, me quedé con ganas de más acción y me puso de esta serie, sobre todo porque era todo lo que recordaba de ver Animales Fantásticos. Y dice, bueno, dice, en tres noches me he ventilado la serie entera.
Está muy bien.
Un saludo desde Chile.
Está muy bien,
y Redmayne
a mí me parece un pedazo de actor como la copa de un pino. Me gusta mucho.
Y un saludo desde Chile.
Witty más nos mencionaba también. Además, es un oyente nuestro desde muchísimo tiempo porque también nos dejaba mensajes por Twitter en su momento, cuando se utilizaba Twitter, podemos decir, y por muchas veces por las redes sociales. Y es también un asiduo también aquí dejando comentarios.
Sí, señor. Vamos ya con nuestros Power Rankings, con el listado de las series más vistas en los últimos 7 días por nuestra audiencia. Un ranking, unos Power Rankings que hacemos a través de una pequeña encuesta que colgamos todas las semanas en foradeseries.com y la que os invitamos a que nos digáis las 3 series que más han gustado de los 7 días anteriores. Luego os podéis poner esos comentarios como acabamos de leer. Unos Power Rankings con hasta 4 novedades, aunque la noticia desde luego no se sea cuando lleguemos a arriba del todo. Empezamos con una novedad. Mythic Quest, recién estrenada su nueva temporada, se vuelve a colocar en nuestro Power Rankings, en el puesto número 10, la serie de Apple TV Plus.
Bueno, la durísima historia de Toxic Town de Netflix ocupa el puesto de entrada el número 9.
Todo un fenómeno, esta serie. Está funcionando muy de boca a oreja. La estrenaron un poco de tapadillo y el boca a oreja está funcionando como un tiro. En octava posición, no se mueve de su sitio, La Agencia, la serie de espías de Sky Showtime, que ya se acerca a su final.
Richard cae 2 puestos, se mantiene eso sí en el puesto número 7, una de las grandes éxitos, habría que decir desde luego sin tener duda, de Prime Video.
Y esa cosa curiosa de Max, que es efectos secundarios con dibujos, entra directamente al puesto número 6.
2 peldaños se deja de Pitt, la serie de hospitales de Max, que también todavía quedan unos episodios, ¿no? Todavía quedan unos
sí, cuantos. Sí, porque eran 18 originalmente, le quedan todavía unos cuantos. Sí, había unos 4 o 5 aquí, como mínimo. Le tiene
claro que será que no aguante en el los Power Rankings varias semanas más.
18, 13 o 15, no te acuerdo con la cabeza, sí, porque tenía ahí un montón, pero eran más de 10 segurísimo. La que, y también originalmente iban a tener 18, pero sabemos que hemos partido 2 temporadas, es la que ocupa el puesto número 4, Daredevil, Born Again, cuyo análisis episodio a episodio estamos haciendo también en Fuera de Series, es la entrada más fuerte de la semana, va directa al puesto número 4 de nuestros Power Rankings.
Y las vacaciones esas lujosas de The White Lotus, su tercera temporada, de Max, escalan y suben un puesto ya para ocupar uno en el podio.
Y una vez ha terminado su primera temporada, porque ya está renovada, a pesar de que un buen montón de gente supongo que se está poniendo ahora con la serie de este terminado, pero no consigue aguantar la primera posición, Paradise, la serie de Fogelman que aquí vemos en Disney Plus, segunda posición.
Pero por muy poquito, un mes después, Separación llega al puesto número 1, justo cuando se está dando un 9º episodio. The Wild Lotus está haciendo mucha, mucha fuerza, a ver cómo funciona la semana que viene. Y veremos Daredevil Born Again, que ha entrado directamente allí. Es cierto que hay bastante distancia cuando contamos el número de votos, pero bueno, a ver qué tal funciona conforme vaya la serie de Disney Plus. Por ahora tenemos una nueva líder de nuestros Power Rankings, Separación, la serie de Apple TV Plus, ocupa el puesto número 1 de los Power Rankings esta semana. Y terminamos, como siempre, con las recomendaciones de la semana. Don Carlos, ¿qué recomendamos?
2 cositas. Bueno, desde luego, claro, el documental tiene que ser este de las mujeres espías. Promete, ya veremos mucho. Lo veré ahora de la madrugada, donde no haya 4 cortes de publicidad del canal Historia. Curiosillo. Y luego, pues, el detective Ajumpa, que después de 16 pases en Sundance de la primera temporada, que yo creo, no sé si la he visto 2 o 3 veces, pues vamos a ver esa segunda temporada, que a mí me parece interesante.
Corre.
Pues mira, una serie que tenía ganas de verla y fue poner uno, y esta semana nos la hemos ventilado. Una nueva jugada. La comedia de Netflix ambientada en el mundo de baloncesto. Running Point es un nombre original. Me ha hecho mucha gracia. O sea, es una comedia, sin más, con una Kate Hudson estelar y con un Justin Theroux increíble. O sea, el resto está muy bien, pero lo de Justin Theroux y lo de Kate Hudson creo que es soberbio. Y es un divertimento, una serie que se ve súper, súper fácil, con algunos gags muy, 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 muy previsibles, o alguna recurriendo incluso a golpes contra, cosas así y demás, pero me ha hecho mucha gracia. Sí que es una serie que es la serie que veo a mediodía para comer. Bueno, en general, los thrillers y las series un poco más dramáticas por la noche y a mediodía para comer, esta serie es perfecta. Acercaos a ella, que seguro que os hace gracia.
Pues yo dos cositas rápidas. La primera de ellas, la comentábamos antes, es La Residencia. La nueva serie de Paul William Davis. Os digo esto porque todo el mundo va a decir que es la nueva serie de Shonda Rhimes y no es cierto. Está producido por Shondaland, pero el creador y el guionista de todos los episodios es este buen hombre que principalmente lo que tiene en su currículum es el trabajando en Scandal. Estuvo 2 temporadas haciendo guiones en Scandal y un par de series posteriormente. La serie lo que nos cuenta es una muerte, apareció un asesinato en la Casa Blanca y a partir de ahí es una, no realmente parodia, hay otras series que han sido más parodias, realmente es homenaje a todas las grandes historias de asesinato, porque además en muchas ocasiones vemos las distintas salones con colores como si fuese el Cluedo perfectamente cada una de ellas. Los títulos de los episodios todos recuerdan a películas o a novelas o a series importantes del mundo de los asesinatos. Un montón de posibles sospechosos. La muerte se da en una cena de Estado de los Estados Unidos junto con los representantes australianos, incluido su primer ministro. Y a partir de ahí hay una, como siempre en estos casos, investigadora absolutamente excéntrica y rarísima, que la protagoniza maravillosamente bien Uzo Aduba, con un montón de gente interesante haciendo los papeles. Este iba a ser el papel, o mejor dicho, uno de los papeles principales que lo hace finalmente Giancarlo Esposito, e inicialmente le iba a hacer André Brauger. La serie se tuvo que parar por la huelga de intérpretes y cuando volvió Brauger, desgraciadamente, había fallecido y hubo que volver a rodar todas esas escenas y tenerlas desde el principio. Hay dos en la serie, veréis que funciona en tiempo real contando la historia, pero luego lo que hay es una vista congresal de esto típico de los americanos que tienen los senadores y la gente de los congresistas haciendo una comisión investigando qué les ha pasado allí. Yo me queda por ver ahora mismo cuando estamos hablando un episodio y por ahora me ha encantado. Así que no puedo decir si el final está bien o mal porque es lo único que me falta por ver. Pero es tremendamente divertida, a lo que nos gusta el género es tremendamente amable, tiene muy buenos giros de guión en varios momentos, está todo el mundo absolutamente espectacular y estupendo. Yo creo que estaremos un review y yo creo que es un formato que si le funciona tendremos más series con la protagonista, que hace un dúo con Randall Park, que hemos visto sobre todo en las series de Marvel, que hace la gente de FBI. Ella es una investigadora que llama a la policía de Washington, porque dicen que ya es que por mucho que ocurra esto no deja de ser Washington, entonces si hay un asesinato pues tiene que investigar la policía de Washington, aunque esté la CIA, aunque esté el FBI, aunque esté todo el mundo. Y Randall Park le lleva una pareja de detectives muy curiosa entre los dos. De verdad que yo estoy con una sonrisa en la boca todo el rato. Me parece que es un buen intento para poder hacer una serie de estas cada año, cada 2 años, si Uzo Aduba le apetece. Y de verdad, ver La Residencia, yo creo que les va a gustar mucho. Y luego, evidentemente, la otra es The Players, el quinto grande del mundo del golf, que se está jugando este fin de semana. Así que este domingo, cuando escuches el programa, queda solamente la última jornada. No puedo decir cómo quedará, pero no dejo de decirlo. Y con esto, vamos a pasar a despedirnos. Don Carlos, un abrazo muy fuerte esta semana que viene.
Venga, un abrazo grandote.
Jorge, un beso muy fuerte hasta el próximo programa.
Siguen de lío, ¿no? En el golf, no la unificación
no
de la
liga. Está claro, si se unen, no se unen. ¿No? ¿Quién aguanta? ¿Quién tiene más dinero? ¿Cómo está?
Lo mejor sería colocar una estrella y que la pelota vaya de aquí a allá y luego dos que puedan emplacar y así ya sería. Puede durar el partido 12 horas y ser el
torno. Que os paséis por fuera de seres.com, que os paséis por nuestra tienda.
Oficial Marcelo para
jugar el córner.
Pasaros por fuoraseres.com, pasaros por nuestra tienda, la tienda fuoraseres, fuoraseres.com para la tienda, que seguro que tenemos algo que os gusta para este Día del Padre, para otorgarlo, para lo que queráis. Mucho más contenido, por supuesto, en fuoraseres.com. Y recordad, si queréis ganar ese plaque de todo el Comic Con San Diego Málaga, no tenéis más que suscribiros, darle un like y poner un comentario en nuestro canal de YouTube, youtube.com/fuoraseres, en este vídeo en concreto. Gracias, como siempre, por escucharnos y recordad, tened muchísimo
cuidado. Un abrazo. Chao.